melhores. É, acho que eu parei um pouco de chamar, eu vou consultar uma amiga de primeira faculdade, que só realmente está fazendo uma melhor semana, para a gente dar a tecnologia, acho que não dá para utilizar tudo. Para que eu saiba que não conheço, eu não sei se está lá. Eu já fui aqui, acho que não é muito espacial, porque é só o professor da próxima jovem,
i no s'espantin, és un guió molt llarg, funciona el micro, no? Funciona. És un guió molt llarg, però hi ha algunes parts que es poden saltar si el temps fes que doncs no es poguessin explicar en detall. Bé, començo doncs, passo al castellà. En el punto 1 del guió tienen una de las una de las contradicciones aparentes más importantes a las que nos enfrentamos los estudiosos de la lengua. El hecho de que, por una parte, las lenguas todas ellas se parecen, si hay una unidad del lenguaje, pero por otra parte, las lenguas entre sí divergen muchísimo. Hay una gran variedad entre las lenguas. Esto, por supuesto, no había pasado desapercibido para los especialistas. Yo les he colocado aquí en las tres primeras citas. Son citas de Edward Sapir, un lingüista americano, antropólogo, especializado en el estudio de las lenguas aborígenes americanas. Y él lo expresa en términos que, en fin, creo que están muy bien indicados. Dice, en primer lugar, dice, entre los hechos generales relativos al lenguaje, no hay uno que nos impresione tanto como su universalidad. Podrá haber discusiones en cuanto a si las actividades que se realizan en una tribu determinada son merecedoras del nombre de religión o de arte, pero no tenemos noticias de un solo pueblo que carezca de lenguaje bien desarrollado. la armazón básica del lenguaje, la constitución de un sistema fonético bien definido, la asociación concreta de los elementos lingüísticos con los conceptos y la capacidad de atender con eficacia a la expresión formal de cualquier clase de relaciones, todas esas cosas las encontramos perfeccionadas y sistematizadas rígidamente en cada uno de los idiomas que conocemos. Poco más adelante, en este libro Language, que es una obra clásica, Language de Sapir, un libro de 1921, aparece la otra orilla de este río que navegamos constantemente los lingüistas. Lo tienen en dos. Dice: la increíble diversidad del habla es un hecho casi tan impresionante como su universalidad. Quienes hemos estudiado francés o alemán, o mejor aún latino o griego, sabemos en qué formas tan variadas puede expresarse un pensamiento. No obstante, las divergencias formales entre el plano inglés y el plano latino son relativamente desdeñables en comparación de lo que sabemos de moldes lingüísticos más exóticos. Y él lo sabía bien, estaba estudiando lenguas tipológicamente muy distintas. ¿A qué atribuye la variedad Sapir? Bueno, Sapir le da mucha importancia al hecho de que la lengua es un producto histórico. Es decir, las lenguas están relacionadas con las culturas. En tres tienen ese pasaje. Dice: es claro, desde luego, que en cierto sentido el individuo está destinado a hablar, pero esto se debe a la circunstancia de que ha nacido no solo en medio de la naturaleza, sino también en el seno de una sociedad que está segura, y con toda razón, de hacerle adoptar sus tradiciones. Eliminemos la sociedad y habrá todas las razones para creer que aprenderá a caminar, dando por supuesto que logre sobrevivir, pero igualmente seguro es que nunca aprenderá a hablar, esto es, a comunicar ideas según el sistema tradicional de una sociedad determinada. Por lo tanto, para Sapir, es el hecho de que las lenguas sean un producto histórico a la vez que un sistema de procesamiento de información lo que explica principalmente la variación que existe entre ellas. Este punto ha sido muy debatido y sigue siendo muy debatido. De hecho, hay dos opiniones, una que está de acuerdo con Sapir y otra que está radicalmente en contra de lo que dice Sapir. En cuatro tienen una cita, en este caso de Steven Pinker, que es un psicólogo que se ha interesado por el estudio de la lingüística, en el que discreparía claramente de esta idea de que es la cultura la que moldea la lengua. Dice: uno de los grandes descubrimientos de la lingüística, y en gran parte inadvertido por el resto del mundo intelectual y probablemente no suficientemente resaltado por los propios lingüistas, es que los aspectos no universales, aprendidos y variables del lenguaje no encajan en ninguna narración coherente y finalista relacionado con la cultura circundante. Los lingüistas han documentado mucha información sobre la variación y tienen buen conocimiento de muchas de sus causas, pero las causas son internas al lenguaje. Por ejemplo, la asimilación, el refuerzo fonológico, el cambio semántico y el reanálisis sintáctico. Y no forman parte de ningún plan simbólico o teleológico de la cultura. Hay lenguas SOV, sujeto, objeto, verbo, y SVO, lenguas tonales y no tonales, lenguas de sujeto nulo y no nulo. Pero no hay culturas SVO o SOV de sujeto nulo o no nulo, etc. La variación es tan autónoma como los universales. Fíjense que estamos otra vez entre dos orillas, entre la idea de que en la variación tiene importancia la cultura y la otra orilla de que en la variación no tiene nada que ver la cultura. Seguramente el punto de equilibrio estaría en el medio, pero si nos referimos a los aspectos puramente gramaticales, seguro que tiene más razón Pinker que Sapir en este caso. Es decir, luego veremos más adelante cómo efectivamente puede haber fenómenos culturales que influyan fundamentalmente en el léxico, pero difícilmente un fenómeno cultural va a influir en lo que es la arquitectura de una lengua. ¿De acuerdo? Bien, ya saben que la variación es un concepto fundamental en el estudio del lenguaje. De hecho, es lo que ha llevado a establecer relaciones íntimas entre la evolución de las lenguas y la evolución de las especies humanas. En los cuadros 5 y 6 he puesto dos diagramas que reflejan, el primero, la evolución de las lenguas indoeuropeas. Es decir, el estudio de las relaciones genéticas entre las lenguas fue el centro de atención de los lingüistas del siglo XIX y principios del siglo XX, y se obtuvieron resultados muy brillantes en este sentido. Ahí tienen, por ejemplo, un esquema que muestra desde el indoeuropeo cómo se originan las lenguas actuales. Algunas algunas de las actuales, por lo menos, el francés, el catalán, etc. En la 6 tienen un árbol genealógico de 11 especies que corresponden a un estudio de hace ya unos cuantos años, un estudio de 1982, de dos biólogos que estudiaron la secuencia genética de 5 proteínas en una serie de especies animales. Y en función de los parecidos que había entre esas secuencias genéticas, establecieron igualmente un árbol que relacionaba las distintas especies unas con otras. De hecho, todas con todas, en un nivel más próximo o más lejano. De modo que fíjense que el canguro sería el más alejado de todos los demás, en este sentido. La rata y el conejo se parecen, es decir, tienen secuencias genéticas similares. El chimpancé y el humano nos parecemos, y un poco menos con el mono rhesus. La vaca y la oveja se parecen más que con el cerdo, pero también más que con el caballo. Es decir, que como pueden ver, la idea de variación en las lenguas no es muy distinta de la idea de variación en las especies, y la idea de la teoría de la evolución. Naturalmente, si nos fijamos en estos árboles, veremos que la variación se puede estudiar desde dos perspectivas. Hay una variación, si nos centramos en 5, que es el árbol que nos interesa más a los lingüistas, verán que la variación la podemos estudiar desde el indoeuropeo hacia abajo. Es decir, la podemos estudiar en el sentido vertical. Eso es la diacronía, eso es la variación histórica, la variación diacrónica. Pero la variación también la podemos estudiar en un mismo nivel comparando los distintos elementos que aparecen en ese nivel. De modo que si comparamos el sánscrito y el persa, también estamos haciendo estudios de variación. Por tanto, hay una variación diacrónica y hay una variación sincrónica. Eso es importante porque durante mucho tiempo nuestra disciplina se dividió entre los que hacían sincronía y los que hacían diacronía. En realidad, el concepto de variación supera esa dicotomía, porque a todos nos interesa el concepto de variación, tanto a los que hacemos sincronía como a los que hacen diacronía. ¿De acuerdo? Por otra parte, si nos fijamos un poco en estos árboles, veremos que hay a veces afirmaciones que necesitan ser matizadas. En 7 tienen algunas de ellas, son, en fin, leyendas populares a veces, ¿no? Una vez que los humanos descendemos del mono, esto es algo que no escucha a menudo. Esa es una afirmación matizable, porque si miran el cuadro de 6, en realidad lo que habría que decir no es que los humanos descendemos del mono, sino que el mono y los humanos tenemos un antecedente común, que no es lo mismo. Naturalmente, el antecedente común del chimpancé y del humano no se parece ni al chimpancé actual ni al humano actual. ¿De acuerdo? Eso es algo importante, porque si un juicio de este tipo significa mezclar los dos ejes de la variación, y es importante no mezclarlos. Del mismo modo, podríamos decir que el griego es una lengua más antigua que el catalán. Si nos vamos al cuadro de 5, verán que efectivamente, es decir, yo ahí he puesto griego clásico y he puesto griego moderno, como podría haber puesto griego y ya está, ¿no? Es decir, muchos autores consideran que el griego clásico es griego y que el griego moderno es griego. Y entonces no han cambiado la etiqueta de griego. Entonces yo puedo decir que el griego es más moderno, más antiguo, perdón, que el catalán. Pero eso en realidad sería cierto históricamente. Ya digo que las lenguas son también un producto histórico y como tal producto histórico, pues en fin, tienen límites que son arbitrarios, ¿no? Pero no es menos cierto que es importante tener en cuenta que esta afirmación no quiere decir que las raíces del griego actual y las raíces del catalán actual no se puedan llevar hasta el mismo punto de lejanía. ¿Qué pasaría? Pues que en un caso estaríamos llegando al latín, estaríamos hablando del latín, y en otro caso estaríamos hablando de una lengua muy distinta, pero a la que llamamos también griego. ¿De acuerdo? Es decir, entre el griego clásico y el griego moderno puede haber exactamente la misma diferencia que puede haber entre el itálico precedente del latín y el catalán. ¿De acuerdo? Otra afirmación es: el latín es una lengua muerta y el griego no. Bueno, sí, el latín es una lengua muerta también, pues por eso, porque las lenguas son productos históricos y por tanto son etiquetas que tienen un contenido que define determinados parámetros históricos, pero también es cierto que el latín no dejó de hablarse nunca, en el sentido de que no hubo una extinción del latín, lo que hubo fue una evolución del latín, del mismo modo que el griego evolucionó. Le hemos cambiado las etiquetas a la evolución del latín, no le hemos cambiado las etiquetas a la evolución del griego. Seguramente, debido al hecho de que la evolución del latín se produjo en un territorio mucho más amplio y las diferencias fueron mucho más evidentes que las diferencias que se dan entre los distintos dialectos del griego, que, por cierto, son muy distintos. Bien, en 8 he puesto un poco de cronología para que se den cuenta de que el lenguaje es un fenómeno relativamente reciente. Claro, ya digo que relativamente, es decir, si miramos el origen del universo, está datado más o menos actualmente en 13.700 millones de años. Las primeras células eucariotas, es decir, las que no tenían diferenciación entre el núcleo y citoplasma, aparecen hace 1.400 millones de años. El género Homo aparece hace 3 millones de años. El género, la especie Homo sapiens, aparece hace 200.000 años. El lenguaje se supone que aparece entre 100.000 y 50.000 años antes de este momento. Es decir, un fenómeno muy reciente. ¿Por qué? Me podrían preguntar por qué entre 100 y 50.000 es una distinción muy grande. Porque seguramente los primeros pasos del lenguaje son pasos en los que el lenguaje no es todavía un sistema comunicativo que se parezca al sistema complicado de procesamiento que tenemos hoy en día. Entonces hay diversas opiniones. Hay quienes dicen, bueno, las primeras apariciones del lenguaje se dan hace 100.000 años, pero en realidad hay otros que dicen los sistemas realmente similares a lo que hoy en día interpretamos como una lengua no se pueden retrotraer más allá de 50.000 años. Una pregunta que es interesante hacernos es ¿cuáles son las características especiales del lenguaje? Es decir, ¿cuáles son las características definitorias del lenguaje? Hockett se hizo esa pregunta en un artículo importante que publicó en 1966 y su respuesta fue estas 16 características que tienen en 9. Las voy a mencionar rápidamente. Uno es que el lenguaje usa un canal vocal auditivo. Recientemente esto ha habido que modificarlo porque las lenguas de signos son también lenguas naturales, por tanto son también lenguaje, por tanto aquí habría que añadir también la posibilidad de un canal táctil visual, ¿no?, para las lenguas de signos. En segundo lugar, la transmisión en el lenguaje es multidireccional, es decir, yo hablo hacia aquí pero alguien que estuviera a mis espaldas podría escucharme. Pero por otra parte, la recepción es direccional, es decir, podemos saber, gracias a la estereofonía de nuestra audición, de dónde procede la señal que recibimos, sin necesidad de ver a la persona que nos está hablando. Es una característica muy importante. El desvanecimiento rápido de la señal, es decir, ya saben que hay un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento y lo escrito queda, esto tiene que ver con eso. Eso tiene sin duda inconvenientes y seguramente ese es el motivo por el cual se generó un sistema paralelo que fue el sistema de la escritura, que es un sistema secundario de transferencia del lenguaje, pero tiene también muchas virtudes porque eso permite transmitir en poco tiempo mucha información. Es decir, si la información estuviera presente mucho tiempo, sería mucho más difícil articular un mensaje largo con mucha información en poco tiempo. Otra es la intercambiabilidad emisor-receptor. El lenguaje no es unidireccional, permite el diálogo. El diálogo es una de las características intrínsecas del lenguaje. La retroalimentación, si el emisor está percibiendo el mensaje que está enviando, por tanto lo puede corregir, sabe lo que ha dicho. La especialización, es decir, el lenguaje se dirige sobre todo a la transferencia de información, no solo, pero sobre todo a la transferencia de información. Es un sistema de procesamiento de información. La semanticidad, los enunciados vehiculan significados. La arbitrariedad, hay independencia entre la forma y el contenido léxico. El carácter discreto de las unidades, eso es fundamental. ¿Por qué? Es decir, el lenguaje tiene una capacidad de transmitir un número infinito de contenidos, pero no lo puede hacer con un número infinito de señales, porque si el número de señales fuera infinito, la mente humana no sería capaz de adquirir el lenguaje. Por lo tanto, el salto cualitativo que se da es que el número de piezas del lenguaje es finito, pero la combinación de esas piezas da lugar a un número infinito de mensajes posibles del lenguaje. Otra característica que Hockett señalaba es el desplazamiento. Es decir, el lenguaje permite aludir a situaciones distantes en el espacio y el tiempo. Esto es también una característica muy importante del lenguaje. La productividad. Se pueden emitir y recibir mensajes no producidos anteriormente. Esta es una característica de la que no somos conscientes hasta que, por ejemplo, no buscamos en Google. Imagínense que en Google yo quiero buscar un documento. Tengo un documento y sé que está en Google y le pido al buscador que me lo localice en la red. ¿Bastará que coloque 6 o 7 palabras seguidas para que haya muchas probabilidades que aquel documento aparezca el primero en la lista de búsquedas? Eso lo que quiere decir es que en toda la inmensa documentación que tiene Google registrada, no hay otro documento que contenga esa cadena de 7 u 8 palabras exactamente así. En este sentido, la productividad del lenguaje es muy elevada. La transmisión cultural, es decir, el lenguaje es un sistema replicante, es decir, es un sistema que se transmite a través de la cultura. La dualidad de patrón, lo que Martinet llamó la doble articulación. En el lenguaje hay 2 tipos de unidades. Hay unidades que no tienen contenido y la combinación de esas, que son los fonemas, la combinación de esas unidades que no tienen contenido da lugar a unidades que tienen contenido. De modo que tenemos 2 planos, ¿de acuerdo? Con un número reducido de fonemas creamos un número mayor de morfemas y luego los combinamos. Y ahí se produce ese salto entre la finitud y la infinitud. La prevaricación, esto lo saben bien los políticos, los periodistas. Con el lenguaje se puede informar, pero también se puede engañar, desinformar, mentir. La reflexividad, puede usarse el lenguaje para hablar del propio sistema. Es decir, las gramáticas están escritas con la lengua que intentan describir, en muchos casos, o con otra, en todo caso, con una lengua. En cambio, el sistema de señales de tráfico no se puede explicar solo con las señales de tráfico. Hay que explicarlo con el lenguaje, ¿de acuerdo? De modo que las clases de señales de tráfico no consisten en que el profesor va sacando señales de tráfico y nada más, sino que el profesor tiene que explicar que esta señal quiere decir tal cosa. Finalmente, la aprendibilidad. El hablante de una lengua puede aprender otra. Es decir, no está limitado el número de lenguas que se pueden aprender. Hockett, en ese artículo tan influyente, señalaba que las propiedades fundamentales del lenguaje humano eran las 7 últimas, es decir, las que van desde el número 8 hasta el número 16, y pensaba que las propiedades entre el 1 y el 7 eran comunes a otros sistemas de comunicación animal. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto, por lo tanto, que una de las características fundamentales de las lenguas y del lenguaje es la variación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se refleja la variación en la teoría gramatical? Hay muchas maneras de reflejarla. En 10 les he colocado el esquema que se usa en el modelo de gramática generativa conocida como de principios y parámetros. La idea es que imaginen que por una parte tenemos los principios son universales, ¿de acuerdo? Pero hay, además de los principios, que sería lo que explicaría la parte común de todas las lenguas, existen parámetros. Los parámetros, lo tienen definido en 11, son grados de variación que admiten los universales lingüísticos en cada una de sus realizaciones concretas. ¿De acuerdo? Imagínense, esto es algo así como un menú. Imagínense que vamos a un restaurante, queremos comer menú, que es lo más barato. Y entonces, si el restaurante es un restaurante muy cutre, nos dirá el primer plato es ensalada, el segundo es escalopa y ya está. Pero si el restaurante es un poco mejor, nos dirá, tenemos un menú, hay un primer plato que es ensalada o sopa y hay un segundo plato que es carne o pescado. Entonces, el restaurante sigue teniendo un patrón fijo, tiene un menú, pero hay variación dentro de las opciones de ese menú. Esa es la idea. Este es el esquema de los parámetros. La idea es que hay esquemas fijos, pero esos esquemas fijos están sometidos a posibilidad de variación en algunos casos, por lo menos. Esa es la idea. Bien, entonces, fíjense que el proceso de adquisición de una lengua consistiría en lo que se refleja en este esquema. Es decir, arriba tendríamos lo que se llama gramática universal, que contendría no solo los principios invariables para todas las lenguas, sino también el menú de parámetros, el menú de opciones. Y el proceso de adquisición consistiría fundamentalmente en 2 cosas. Por una parte, en la adquisición del léxico, pero por otra parte, en la fijación de los parámetros. Es decir, la persona que está aprendiendo una lengua tiene que decidir si la lengua que está aprendiendo permite sujetos nulos o no permite sujetos nulos. Si es un aprendiz del inglés, pues tendrá que ver que el inglés no permite los sujetos nulos, mientras que si es un aprendiz del catalán o del español, pues verá que sí, que permite los sujetos nulos, y tendrá que marcar eso. Bien, los parámetros se entienden como opciones binarias, ¿de acuerdo? En 13 tienen ejemplos de parámetros. El que he mencionado recientemente es el que está ahí en primer lugar, la omisión de sujeto. Es decir, nosotros podríamos decir, llegué ayer, y eso es una oración. Vaig arriba ahí, es una oración en catalán, en español, no en francés. En francés es necesario colocar el sujeto, hay que decir, je suis arrivé hier. O en inglés habría que colocar también el sujeto. He came yesterday. El orden básico es otro parámetro. Hay lenguas en las que el objeto sigue al verbo, mientras que hay otras lenguas en las que el objeto precede al verbo. Este es otro ejemplo de diferencia paramétrica. Hay lenguas que tienen preposiciones, hay lenguas que tienen posposiciones, otra diferencia. En las relativas, es interesante. Hay lenguas, es decir, todas las lenguas parece que tienen oraciones de relativo, todas. No se conoce ninguna lengua que carezca de oraciones de relativo, pero no todas las lenguas tienen pronombres y adverbios relativos. Entonces, hay una manera de construir las oraciones de relativo que consiste en... Fíjense, para nosotros los pronombres relativos son unidades que tienen un doble valor. Por una parte, el que relativo nos está indicando que ahí empieza una subordinada. Pero por otra parte, nos está indicando una función dentro de la subordinada. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo digo cosas como el libro con el que estudio, ese con el que me está indicando que ahí empieza la subordinada, es decir, es un nexo de subordinación, pero además está ejerciendo una función dentro de la subordinada. Por tanto, el que, los relativos son unidades de doble función. Esto es también una cosa importante en las lenguas. Hay unidades que tienen más de una función, y estas unidades son las que crean más variación. Hay unidades que tienen una sola función, la desempeñan y ya está, normalmente no se mueven, no cambian, cambian menos. Hay otras unidades que desempeñan varias funciones a la vez. Esas unidades son más dinámicas, tanto sincrónica como diacrónicamente. ¿De acuerdo? Entonces, las lenguas indoeuropeas son lenguas que tienen pronombres y adverbios relativos, pero en algunas construcciones nos aparece la otra opción. Es decir, hay dos maneras de expresar una oración de relativo. Una es con un pronombre relativo, la otra es con una conjunción subordinante más un pronombre personal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en una oración del castellano como el niño cuya madre conoces, que hoy en día casi no pronuncia nadie. En el español hablado, cuyo está dejando de pronunciarse. Será lamentable para algunos, pero es un hecho. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que lo que dicen los hablantes que ya no tienen cuyo en su gramática es el niño que conoces a su madre. O el niño que su padre es médico. El niño que su padre es médico. De modo que ese cuyo es la unión de que y su, y el hablante, que ya no tiene cuyo porque no lo ha recibido, lo que hace es generar una oración de relativo en donde ese primer que ya no es prácticamente un pronombre relativo, de hecho es solamente un nexo de subordinación. ¿Por qué? Porque la función que está desempeñando el relativo la representa por medio de su. Esto aparece en la mayoría de las lenguas del mundo, incluso en las que tienen pronombres relativos y adverbios relativos. En la mayoría de esas lenguas se encuentran casos en los que el pronombre aparece dentro de la oración de relativo. Fíjense en la oración, he visto antes de empezar esta conferencia que me había equivocado en la oración que les he puesto aquí, la última. Es el típico libro que empiezas a leerlo y te engancha, no es una buena época. Tengo otra mejor. Es un libro que lo lees y lo recomiendas. Esta es una oración de una colega, Olga Fernández Soriano, y es muy interesante este ejemplo, porque ese ejemplo debería estar mal según la normativa. Es decir, lo correcto debería ser, es un libro que lees y recomiendas. Pero no quiere decir lo mismo, es un libro que lees y recomiendas, que es un libro que lo lees y lo recomiendas. Porque en este segundo caso, lo que estoy diciendo es que este es un libro que si uno lo lee, lo recomienda, siempre. Y en cambio ese contenido no está presente en el otro caso. Yo podría decir, este es un libro que lee y recomienda al profesor. Entonces, yo que en principio tengo cuyo en mi gramática y que suelo usarlo y que no suelo colocar pronombres clíticos en las oraciones de relativo, es decir, que a mí yo no diría nunca el niño que lo vi ayer, ¿no? Es muy significativo que yo pueda decir perfectamente, y para mí es correcto, es un libro que lo lees y lo recomiendas. porque lo que está indicando es que está apareciendo el otro valor del parámetro. Entonces, esta idea es interesante porque parece indicar que de los dos valores que tiene un parámetro hay uno siempre que es el valor por defecto, el valor menos costoso, el valor más natural. Y luego hay otro valor que es el valor marcado. Parece que en el caso de los relativos, el valor marcado es tener pronombres y adverbios relativos. Y el valor no marcado es construir las relativas con un subordinante y un pronombre. Bien, pues por lo tanto la idea es que la noción de parámetro es un concepto que permite abordar la variación lingüística. ¿De acuerdo? Últimamente se ha distinguido entre dos conceptos dentro de los parámetros, los macroparámetros y los microparámetros. En 14 tienen esa distinción. La idea es que los macroparámetros, como el término indica, afectan a muchas construcciones en una lengua, tienen que ver con el tipo de esa lengua, es decir, tienen que ver con la tipología lingüística, son más resistentes a la variación y al cambio. En cambio, los microparámetros afectan a un número limitado de construcciones, a unas cuantas piezas léxicas, no definen tipos, es decir, el hecho de tener una opción u otra no implica que la lengua pertenezca a un grupo u otro, y son más proclives a la variación y al cambio. En 15 les he intentado colocar algunos ejemplos de microparámetros. El primero es un parámetro en el que el castellano se diferencia del catalán, del italiano, del francés, del inglés. Es decir, realmente el castellano es una lengua rara en este sentido, con respecto a esta construcción. En castellano decimos mi idea del mundo, y en inglés se dice lo mismo. Es decir, fíjense que aparece la preposición de también. Si yo dijera mi idea del mundo en inglés, pues hay que poner la preposición of. Y en catalán hay que poner de, y en francés hay que poner de. Mon idée du monde. ¿De acuerdo? Ahora, si el complemento de idea no es un sintagma nominal, sino que es una oración subordinada, las cosas cambian. Porque en castellano decimos mi idea de que Juan es culpable. ¿De acuerdo? Saben que hay hablantes que dicen mi idea que Juan es culpable. Y eso es algo que la normativa del castellano persigue. Y es un caso de queísmo, es queísmo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el DS en castellano aparece, tiene que aparecer. En cambio, ni en inglés, my idea that John is guilty, ni en catalán, la meva idea que Joan es culpable, ni en francés aparece la preposición en estas construcciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una diferencia entre el castellano y el resto de las lenguas vecinas, que tiene que ver con lo que tienen ahí en el recuadro. Los complementos oracionales del nombre, del adjetivo o de un adverbio en español van introducidos por una preposición, a diferencia del catalán, francés o inglés. ¿De acuerdo? ¿Cuál es aquí el valor no marcado? Seguramente el valor no marcado es el valor del inglés, del catalán, del francés. Y eso es precisamente lo que explica que haya queísmo en español. Es decir, muchos hablantes no han aprendido que ahí hay que colocar la preposición de. Y digamos que su sistema genera automáticamente el complemento oracional sin esa preposición. ¿De acuerdo? Vamos a ver otros casos. En C tienen un ejemplo del español chileno. Chileno y de otros países, porque el ejemplo lo he sacado de un periódico de Perú. Se da en Chile, se da también en Perú, se da en Bolivia. Y es el hecho de que ellos no dicen el lunes o el martes, dicen el día lunes o el día martes. Dicen esto. ¿De acuerdo? Es decir, ahí tienen el ejemplo. Se acordó una nueva cita para el día lunes, donde se tratará los puntos, subrayado se tratará los puntos, porque ahí también es un parámetro de variación. En esa zona de América es habitual convertir las pasivas reflejas en impersonales reflejas, es decir, no hay concordancia. Pero lo que me interesa es el día lunes. Nosotros no decimos el día lunes, ¿de acuerdo? Entonces, este es un microparámetro que diferencia a las variantes, algunas variantes americanas del español, de variantes europeas del español. Nosotros no decimos el día lunes, decimos el lunes. ¿De acuerdo? Es interesante porque seguramente día es un clasificador. Es decir, los clasificadores son unidades que tienen muchas lenguas que acompañan a los nombres obligatoriamente en esas lenguas. Es decir, hay lenguas en las que uno no puede decir moneda, sino coloca al lado objeto redondo. Si hay un clasificador que lo que hace es indicar objeto redondo. Hay lenguas en las que yo no podría decir una mesa sin decir que si la mesa es de madera. Tendría que decir objeto de madera, mesa. El objeto de madera, mesa. Entonces, ese objeto de manera es un clasificador, porque lo que hace es una unidad gramatical que lo que hace es dividir, clasificar los nombres en diversas subclases. ¿De acuerdo? Es probable que día sea un ejemplo de clasificador. El español no es una lengua, el catalán tampoco, no son lenguas que hagan un uso muy habitual de los clasificadores, ¿no? Hay quien ha propuesto que los morfemas de género son clasificadores en nuestras lenguas y me parece plausible. Es decir, no hay ningún motivo por el cual mesa tenga que ser femenino y sol tenga que ser masculino. En otras lenguas ocurre lo contrario. Entonces hay quien ha dicho, bueno, en realidad los morfemas de género en nuestras lenguas son clasificadores de los nombres en género. Bien, ese sería un ejemplo. Vamos a ver más ejemplos. En 15D y 15E. En el siglo XV y XVI, en español, había construcciones como las que tienen ahí. Durante estos hechos, no durante estos hechos, no, no. Durante estos hechos, y esto era una construcción de participio de presente. Y como tal, construcción de participio de presente, el participio durante del verbo durar, concordaba con su sujeto que eran estos hechos. ¿De acuerdo? Naturalmente, esto hoy no lo decimos así. Se ha perdido esa idea de que durante es el participio del verbo durar y lo hemos convertido en una preposición, con lo cual ha perdido la concordancia y diríamos durante estos hechos. Lo mismo pasa con mediante. En 15e tienen otro ejemplo. Mediante estos morcillos, hace el cuerpo los movimientos. Los morcillos son los músculos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos también un cambio. En este caso tenemos una variación micro que afecta a un número reducido de formas gramaticales y la afecta en el tiempo. Esto es un microparámetro y ha habido un cambio microparamétrico en el español en estos casos. Bien, el punto 2 es un punto muy general y voy a intentar pasarlo rápidamente. Les he colocado en el punto 2 algunas características generales del lenguaje que son fundamentales para explicar la variación. Una es la noción de recursividad, la he definido ahí, no me detendré en ella, estoy seguro de que la conocen. La idea de conservación léxica. Y en 18 tienen los tres componentes básicos de la gramática. Tienen la fonología, el léxico, la sintaxis. Algunos me dirán que faltan componentes y tienen razón. ¿Y dónde está la morfología, por ejemplo? ¿Dónde está la semántica? Bueno, en el enfoque que yo estoy presentando, la semántica está repartida entre el léxico y la sintaxis. Y la morfología sería más difícil repartirla entre el léxico y la sintaxis, pero seguramente también se podría repartir, y ha habido modelos que han intentado repartir. Bien, les he puesto 18 porque esos son fuentes de variación muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, pasen a 22. En la lengua hay dos tipos de unidades. Hay unidades componenciales y hay unidades composicionales. Son unidades totalmente distintas unas de otras. Las unidades composicionales son segmentables, ¿de acuerdo? Las podemos dividir y tienen, digamos, una realidad física fonética. En cambio, los rasgos componenciales aparecen encapsulados en paquetes con una realización morfemática única. ¿De acuerdo? Fíjense, por ejemplo, una palabra como niños. En niños yo puedo dividir tres partes, puedo segmentar tres partes. Tengo niñe, tengo la O y tengo la S. Entonces, niños es una unidad compleja formada por tres unidades composicionales. La O tiene un significado gramatical de masculino. La S tiene un significado gramatical de plural. Niñe es un conjunto de rasgos. Ahí está el rasgo persona, sabemos que un niño es una persona. Está el rasgo de corta edad. Pero yo no puedo segmentar niño en dos partes, de manera que una parte quiera decir persona y otra parte quiera decir de corta edad. Esto es imposible, no lo puedo hacer. Esta es una de las características fundamentales del lenguaje. La idea de que tiene unidades componenciales que no son segmentables. ¿De acuerdo? Ahí está una de las fuentes de variación en las lenguas, seguramente. Bien. ¿Por qué lo digo? Bueno, sin duda, Si hay variación en algún componente en la lengua, ese componente es el léxico. En el léxico es donde se da la variación con mayor rapidez. Y es justamente en el léxico donde hay más rasgos componenciales. Fíjense la diferencia entre el trabajo del lexicógrafo y el trabajo del gramático. El lexicógrafo se centra en los rasgos componenciales. O sea, su problema fundamentalmente es dar los contenidos de las palabras, expresar cuáles son los rasgos componenciales de todos los términos. ¿De acuerdo? Luego tiene otros trabajos también desagradables, tiene que definir el artículo él, por ejemplo. Lo cual, en fin, es bastante complicado, porque en un diccionario no solo hay unidades léxicas, hay también unidades gramaticales y funcionales. Pero fundamentalmente al lexicógrafo lo que le interesa son los rasgos componenciales. En cambio, al que hace sintaxis lo que le interesa son los rasgos composicionales, fundamentalmente, porque la sintaxis es relación, cosa que no quiere decir que los rasgos componenciales, en muchos casos, no den lugar también a relaciones de tipo gramática. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de evolución de rasgos que tienen que ver con rasgos componenciales. En 23 tienen el caso de clérigo en español, es un caso bien conocido, hay un artículo clásico que se publicó en la primera, en el primer número de la revista de Filología Española. Menéndez Pidal escribe un artículo que se llama Elena y María, disputa del clérigo y del caballero. Hace una edición de esa poesía leonesa inédita del siglo XIII, ¿de acuerdo? Si nos vamos al diccionario de la Academia y buscamos clérigo, encontramos, entre otros, los significados que he colocado allí. Uno, hombre que ha recibido las órdenes sagradas. Esta es la primera acepción que da el diccionario. La tercera acepción dice, en la Edad Media, hombre letrado y de estudios escolásticos, aunque no tuviese orden alguna, en oposición al indocto y especialmente al que no sabía latín. Es decir, que se podía ser clérigo sin haber recibido las órdenes sagradas para nada. ¿De acuerdo? En la cuarta, como pueden ver, en la Edad Media, hombre sabio en general, aunque fuese pagano. ¿De acuerdo? Bueno, la disputa del clérigo y del caballero pertenece a la poesía cortesana, es un tema, es un tópico de la poesía cortesana de aquel tiempo, y es muy interesante lo que hace Menéndez Pidal, es ver cómo deriva esa disputa, porque en la disputa siempre hay alguien que defiende al clérigo y alguien que defiende al caballero, el caballero de armas. Y durante mucho tiempo, el que gana claramente es el clérigo, y en fin, la defensora del clérigo se manifiesta enamorada del clérigo rotundamente. A medida que el contenido de clérigo va derivando a persona que ha recibido órdenes sagradas, digamos, Menéndez Pidal dice que empieza a cambiar el argumentario de las defensoras del clérigo. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí, por lo tanto, tenemos un cambio de rasgos componenciales. Es decir, la palabra sigue siendo la misma. La forma de la palabra sigue siendo la misma, es clérigo. Pero ha perdido una de las acepciones que tuvo en la Edad Media. Por cierto, la primera acepción, parece que la acepción inicial es efectivamente persona que había recibido órdenes sagradas y que, como resulta que en la Edad Media eran justamente esas personas las que se habían encargado de preservar la cultura, de ahí nace la otra acepción derivada. Con huésped pasa algo del estilo. Si ustedes saben que huésped se usa, si vamos al diccionario de la Academia otra vez, persona alojada en casa ajena. Pero si miran la definición 5, dice que es común y poco usado, persona que hospeda en su casa a otra. De modo que un huésped puede ser tanto el que hospeda como el hospedado. ¿De acuerdo? Entonces esto también se ha explicado culturalmente. La idea de que había, es decir, aquel que te permite hospedarte en tu casa, tienes que corresponderle haciendo que tú también lo puedas hospedar en la tuya. Entonces, así explica por lo menos Corominas, ¿no? Corominas y Pascual dicen, el latín hospes significaba etimológicamente el que hospeda, anfitrión. Ulteriormente, y a consecuencia de la costumbre antigua de la reciprocidad hospitalaria, el vocablo tomó además el sentido de hospedado. Fíjese, es en esta parte de la componencialidad donde la cultura influye más. Los cambios en la lengua tienen más reflejo, ¿de acuerdo? Fíjense que, de hecho, los lexicógrafos saben bien lo difícil que es definir cualquier palabra. Piensen en palacio. Palacio es una palabra muy común, todos sabemos lo que es un palacio, ¿no? Vayamos al diccionario de la Academia y veamos cómo se define. Uno, casa destinada para la residencia de los reyes, de acuerdo. Dos, casa suntuosa, destinada a habitación de grandes personajes o para las juntas de corporaciones elevadas. O sea, resulta que algo que no es un palacio de rey, no es palacio, sino se destina a habitación de grandes personajes o para juntas de corporaciones elevadas. Porque si miran las demás definiciones, casa solariega de una familia noble, en el antiguo reino de Toledo y en Andalucía, sala principal en una casa particular o sitio donde el rey daba audiencia pública. Por lo tanto, una casa suntuosa a secas, según el diccionario de la Academia, no es un palacio, no se puede caracterizar como palacio. Entonces, efectivamente, fíjense que la noción de palacio implica la noción de suntuosidad, y este rasgo componencial está ahí, pero esa suntuosidad se puede poner de manifiesto de maneras muy distintas y puede ser interpretada de maneras muy diferentes. Yo puedo interpretar que algo es un palacio porque es una casa muy amplia, porque tiene cuadros muy valiosos, es decir, que son límites muy poco fijos los que hay ahí, ¿de acuerdo? Bien, naturalmente, todo esto de los rasgos componenciales preocupó mucho a los lingüistas en muchas épocas. En 26 tiene un ejemplo de época reciente, el intento de Katz y Fodor de conseguir un sistema que descompusiera los nombres, por lo menos en sus rasgos primitivos más importantes. Entonces, para el caso de Bachelor, en inglés, Katz y Fodor proponían ese esquema que tienen en 26, ¿no? Entonces, ahí hay algunos rasgos que eran rasgos fundamentales, pues el rasgo nombre, el rasgo humano, el rasgo masculino, el rasgo animal, y luego enseguida vieron que era imposible seguir descomponiendo hasta el final. De modo que la diferencia entre los distintos significados se expone declarativamente al final y no a través de un sistema de rasgos. Porque seguramente la componencialidad del lenguaje no permite una discrecionalidad en el uso de un sistema de términos. Algo que, por cierto, intentaron muchos filósofos en los siglos, a partir de Ramón Llull, una cuestión que preocupaba mucho a Ramón Llull. Es decir, Ramón Llull intenta organizar un sistema en donde las cosas se clasifiquen por sus rasgos. En 27 les he puesto un ejemplo de la lengua perfecta de George Dalgarno, que escribió un libro llamado Ars Ignorum en 1661, al que se refiere Humberto Eco en La búsqueda de la lengua perfecta, que es un libro que les recomiendo muy vivamente, es un libro muy interesante. Entonces, Dalgarno tiene la idea, absolutamente loca, de intentar clasificar todos los seres de la naturaleza a través de sus rasgos primitivos. Entonces, por ejemplo, tiene un rasgo N, que quiere decir animado, un rasgo K, que quiere decir terrestre, y un rasgo ETA, que quiere decir pezuña. Entonces, articula estos rasgos y, poniendo lo que les pasaba a Katz y Fodor, una parte que no tiene ya nada que ver con el contenido, sino que es arbitraria, añadiendo una letra más, va distinguiendo las distintas clases. Yo les he puesto aquí una parte muy pequeña de todo lo que era su esquema de división de los nombres. Entonces, Nekn era el caballo, Neka era el elefante, Neko era el mulo, Neke era el asno. Entonces, claro, fíjense que la obsesión de Dalgarno era convertir en composicionales los rasgos componenciales. Algo destinado al fracaso, seguramente. Fíjense que si todos los rasgos que contiene una palabra tuvieran que tener una realización fonológica propia, las lenguas seguramente se convertirían en inaprendibles. Serían cadenas larguísimas de elementos y el procesamiento de esos elementos se complicaría mucho. De modo que podemos decir que, para los que usan la informática, podemos decir que algo así como que una raíz de un nombre es algo así como una macro. Es decir, es una instrucción que lo que hace es habilitar un conjunto de contenidos en nuestra mente. Bien, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y no hay componencialidad en las formas gramaticales? Vamos a ver, vamos a la gramática. ¿No hay componencialidad en la gramática? La respuesta es sí, también hay componencialidad en la gramática, aunque está más restringida. El terreno de la sintaxis y de la gramática es el terreno de la composicionalidad, pero también hay componencialidad. Vamos a ver algunos ejemplos. En 28 tienen algunos. Mi. Tomen, por ejemplo, el posesivo mi en castellano. Es una unidad que tiene dos valores, clarísimamente. Es un posesivo, pero es un determinante definido también. Es decir, que mi equivale al meu. Mi hijo, al meu fill. De modo que mi es al meu. Bien, lo que podemos pensar es que la historia de mí va a ser más complicada que la historia de mío, por ejemplo, o que la historia de otras unidades que tienen un único valor. Y así es. Y fíjense que mío, por ejemplo, solo es un posesivo. Cuyo es una unidad muy compleja. Y cuyo es la típica unidad que cuando alguien intenta hacer una gramática, todo el mundo intenta pasar a otro capítulo. Porque, de hecho, cuyo puede salir en el capítulo de los posesivos, es un posesivo, puede salir en el capítulo de los determinantes, porque equivale al artículo definido, es decir, todo sintagma encabezado por cuyo es definido, y, naturalmente, cuyo puede ir en el capítulo de los posesivos. Todo eso es cuyo. No es de extrañar que cuyo sea una unidad que esté en grave compromiso de desaparición en castellano, porque no es habitual que una unidad gramatical tenga tantos elementos componenciales. Otro, pues en castellano hay una diferencia con respecto al catalán, en catalán decimos un altra, en castellano se dice otro. De modo que hay un otro en castellano que incluye la idea de indefinitud más la idea de alteridad. O los pronombres interrogativos, fíjense, es decir, qué es algo así como la unión de, si yo digo qué dices, es la unión, qué es la unión de un operador interrogativo más el indefinido algo. Es decir, yo solo puedo preguntar qué dices si es que yo supongo que dices algo y lo que hago es preguntarte que me contestes qué es lo que, cuál es el contenido de lo que estás diciendo. Bien, por lo tanto, aquí tenemos uno de los elementos que influyen en la variación sintáctica de las lenguas. Es decir, piezas léxicas que tienen más de un valor, que tienen más de un componente. Porque en general lo que va a ocurrir es que los distintos componentes que tienen esas piezas léxicas, componentes gramaticales, se van a legitimar estructuralmente en posiciones distintas, en posiciones sintácticas distintas. Por eso las posiciones que ocupa mí y las que ocupa mío son distintas. Porque mío tiene mí tiene más contenidos que mío. Entonces va a tener una sintaxis diferente. En 29 tenemos ejemplos, ¿no? Si yo digo el hijo de Luis, digo el hijo suyo, entonces vean que suyo está en la misma posición que está de Luis. Pero si digo su hijo, desde luego su no está en la misma posición que de Luis. Entonces, en realidad lo que puedo imaginar es que su se ha generado. Es algo así como si tú estuviera en dos posiciones a la vez. Es decir, en la lengua hay unidades que son ubicuas, hay unidades que ocupan a la vez varias posiciones. Entonces ese su está ocupando la posición de complemento de nombre y está ocupando la posición de determinante a la vez. ¿Qué pasa? Que no lo reproducimos fonéticamente dos veces, no decimos su hijo su, pero solo decimos la primera. Pero en realidad, a la hora de interpretarlo, estamos interpretando las dos posiciones. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a tres. En tres tenemos... en tres he intentado poner uno de los procedimientos que seguimos los gramáticos a la hora de analizar la lengua. Es el procedimiento de los pares mínimos en sintaxis. Es un procedimiento que usaron primero los fonólogos, un procedimiento muy rico y en fin, que dio muy buen resultado. Y en sintaxis es un procedimiento que funciona bien, porque a veces permite ver diferencias que a simple vista no se constatan. Fíjense, en español se puede decir 30A, la gasolina se acabó. Pero no puedo decir la gasolina acabó. ¿De acuerdo? La gasolina acabó está mal. Es decir, la gasolina se acabó. Bueno. Ahora, si digo el concierto, si en vez de la gasolina digo el concierto, ¿puedo decir el concierto se acabó o el concierto acabó? Bueno, ahí hay un par mínimo interesante. Ahí hay algo que interesa al gramático. Es decir, ¿por qué hay que ponerse con la gasolina y no hay que ponerse con el concierto? ¿De acuerdo? La ventaja de los pares mínimos es que permiten concentrar la atención en aquello, es decir, nos dan el inicio de la respuesta. Aquí, necesariamente, la respuesta tiene que estar en la diferencia que hay entre gasolina y concierto. El motivo por el cual no se puede decir la gasolina acabó, es porque gasolina tiene algunas propiedades que no tiene concierto, o al revés. Y efectivamente así es. Lo que ocurre en este caso es que concierto es un nominal eventivo. Es decir, los conciertos son algo que duran, que tienen lugar. Es un nombre, pero representa un evento. ¿De acuerdo? Duran en el tiempo. Son típicamente argumentos del predicado tener lugar. Podemos decir que el concierto tuvo lugar, pero no podríamos decir que la gasolina tuvo lugar. Tendría sentido. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurre aquí sencillamente es que la gramática de los nominales eventivos en español es diferente de la de los nominales que no son eventivos, los nominales individuales. Y esto se pone de manifiesto en otros sitios de la gramática. Por ejemplo, fíjense en el contraste que tienen ahí en cursiva. Yo diría el concierto es en la catedral, pero en cambio tengo que decir la catedral está en el barrio antiguo. Es decir, que si yo quiero ubicar la catedral, tengo que usar estar. Pero si quiero ubicar el concierto, tengo que usar ser. Es, otra vez es el mismo motivo. El motivo es que la gramática del concierto no es igual que la gramática de la catedral. Esa es la diferencia. Bien, en español y en las lenguas románicas hay una alternancia. Bueno, en todas las lenguas en alternancia se denomina la alternancia causativa, pero que en español en las lenguas románicas frecuentemente se lleva a cabo a través de la existencia de verbos pronominales. Fíjense que tenemos pares como los de 31, la luz se apagó, Luis apagó la luz. En el primer caso la luz es el sujeto, en el segundo la luz es el complemento directo, pero fíjense que en ambos casos la luz es lo que se apaga. Por lo tanto, desde el punto de vista de la relación que tiene la luz, la relación semántica con el predicado, la relación es la misma. Y eso es algo muy productivo. De hecho, hay dos patrones. Uno es este. Fíjense, en A tenemos apagarse, en B tenemos apagar. O sea, en la segunda parte tenemos apagar. El otro patrón es la leche hirvió, Luis sirvió la leche. Aquí no cambia el verbo. ¿De acuerdo? Esto crea un esquema. Es decir, este esquema es bastante productivo en español, pero no es completamente regular. ¿De acuerdo? Fíjense, por ejemplo, el verbo empezar, no, yo diría el acto empezó a las 10, no diría jamás el acto se empezó a las 10. Si digo el acto se empezó a las 10, entonces es una pasiva refleja. Pero diría el acto empezó a las 10, pero en cambio diría el acto se inició a las 10. Yo no diría el acto inició a las 10. ¿De acuerdo? De modo que en mi gramática no existe el acto inicio a las 10. Bueno, pues en México es como se dice. Vean el ejemplo de 31D. El curso inició con una videoconferencia que dio la oportunidad de establecer el contacto visual. Y no nos debe sorprender, porque ahí estamos en una variación micro. Sencillamente, en México existe el verbo iniciar y se puede decir el acto inició. El verbo iniciar no causativo, porque yo también puedo decir la orquesta inició el concierto tocando la séptima sinfonía de Beethoven. Puedo decir así, pero es la variante causativa. Bien, en México, iniciar puede vehicular la variante no causativa. Y esto también da lugar a variación en el sentido de, por ejemplo, la que tiene 31E. En un país como Nicaragua, todo ciudadano, cualquiera que fuese su profesión, debía ser un político revolucionario. Por eso matriculó derecho. Se está refiriendo a un prócer de la revolución. ¿De acuerdo? Nosotros, yo no diría por eso matriculó derecho, yo diría por eso se matriculó en derecho. ¿De acuerdo? Ahí tenemos otro caso de variación. En 32 tienen una lista de algunos de los verbos pronominales que participan en la alternancia causativa. No es una lista exhaustiva, son muchos, como pueden ver. Si le quitamos el se a estos verbos, tenemos la variante causativa. De modo que yo diría, el juguete se rompió, el niño rompió el juguete. La carretera se estrecha, las obras han estrechado la carretera. En donde habría seguramente variación en cuanto a la aceptabilidad de esta oración. No todos los hablantes la aceptarían igual. En 33 tienen una lista de verbos, es más reducida, de verbos que admiten las dos variantes sin el se. Fíjense en la oración esta que he obtenido de una revista de Ecuador. Dice, arrastró los pies hasta un banco libre y apestó la sala de vino. No, no, esto no es de una revista de Ecuador, es de Alejandro Gándara, el escritor español. Apestó la sala de vino. Y eso para mí me chirría un poco. El verbo apestar, yo apesté la sala de vino, a mí me parece, está en el límite. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente, yo no lo diría. O luego el Congreso interpretó esa votación y cesó a la actual Corte Suprema. Todo el mundo dice, o la mayoría de las personas dicen, el presidente cesó al primer ministro. La normativa del español dice que no es correcto, porque cesar es solamente un verbo anticausativo. No debería admitir. Es decir, la variante causativa de cesar es destituir. Cosa que me parece un error, porque destituir lleva rasgos componenciales, digamos, que no lleva a cesar. Que alguien puede cesar al ministro sin que necesariamente por decisión propia y sin que haya un motivo independiente. En cambio, si el presidente destituye al ministro, parece que el ministro haya hecho algo merecedor de la destitución. Pero, en fin, en todo caso, la normativa del español va por ahí. Bien, vamos a ver ahora un caso en el que la historia puede provocar confusión. Esto es algo bien sabido, es decir, la regularidad de los cambios fonológicos provoca irregularidad en otras partes de la gramática. ¿De acuerdo? He tomado el ejemplo de los nombres femeninos en español con atónica inicial. ¿De acuerdo? La cosa es la siguiente. En castellano antiguo existían, aparte de los artículos que tenemos actualmente, había artículos bisilábicos. Es decir, había un artículo ela, junto al artículo la existía el artículo ela. Y en el plural existía elos y elas también, junto con los y las. ¿De acuerdo? La forma ela se usaba ante sustantivo con vocal inicial y daba lugar a apócope de la vocal por el contacto con la inicial siguiente. Ahí tienen una serie de ejemplos. Fíjense, dicen, después de esto ha de meter el mismo el espada en la vaina. Entonces alguien diría, oh, es que el espada en aquella época era masculino. No, no, el espada era femenino. Si aquí el espada es femenino. Lo que pasa es que esto es ela espada. Y la vocal A y la E de espada se funden, ¿no? Se reducen y el resultado es el espada. ¿De acuerdo? O después, hallaron en el arena tendidos a dos pescadores. No es arena, es femenino, por supuesto. Y este él es un artículo femenino. Es un alomorfo del artículo femenino. Dame a mí con el otra zarpa. E incluso cuando había, es decir, zarpa es femenino y lleva A, pero otra empieza por vocal y eso permite la aparición de él en castellano. Luego esto, a partir del siglo XVIII, el alomorfo ela solo pervive ante sustantivo con vocal A con reducción. Y tenemos la situación actual, la situación que la normativa da, que hay que decir el alma dormida, toda el agua embalsada, el hada madrina, frente a la alta sociedad, ¿no? Que alta es un adjetivo que empieza por atónica, pero como es un adjetivo ya no se usa, no se dice el alta sociedad, dice la alta sociedad, la atormentada alma, etc. ¿De acuerdo? Bien. El español hubiera tenido una alternativa, y de hecho la tuvo. Hay un momento en la historia del español en que se enfrentan dos variantes. La variante que tomaron luego el francés y el catalán, que era la apócope. Es decir, usarla con apócope. Por ejemplo, en el libro de Alexandre, tiene el ejemplo este, pues fincó los inollos y sinios la espada. Entonces aquí la solución es L apóstrofe espada. La solución del catalán, del francés. Pero el español no tomó esta vía, evitó la apócope, es decir, evitó el artículo monosilábico en estos casos y lo que hizo fue usar el bisilábico con apócope. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, lo que tenemos ahí es que en su origen la forma L que aparece ante sustantivos que comienzan por atónica es un alomorfo del artículo femenino, pero los hablantes esto no lo saben. Es decir, que cuando decimos el alma, no estamos poniendo un artículo masculino, históricamente no estamos poniendo un artículo masculino ante un nombre femenino. Pero para el hablante, lo que se está haciendo es poner el artículo masculino ante el nombre femenino, naturalmente, porque los hablantes no tienen acceso a la información histórica de la lengua. ¿De acuerdo? Esto ha creado confusión. Para empezar, fíjense, hay excepciones a esta regla. No se dice el atónica, decimos la atónica. Por tanto, para nombres de letras se sigue usando la. Se dice la H, por supuesto. Yo diría la Ana de la que te hablé, no podríamos decir el Ana de la que te hablé. Por tanto, los nombres de personas son excepción también para esto. Para marcas de coches yo diría la Alfa Romeo. El coche es el Alfa Romeo, pero la fábrica es la Alfa Romeo. Para nombres que tienen que ver con personas, la ácrata frente al ácrata, la árbitra. El caso de la árbitra es interesante porque En español ustedes saben que ha habido, el español ha sido muy reticente a aceptar la forma femenina en algunos nombres de profesiones y actividades. Entonces, durante un tiempo lo que se admite es la árbitro. La árbitro. Entonces, cuando la academia acepta árbitra, se encuentra con los puristas que dicen, bueno, entonces tenemos que pasar de la árbitro a el árbitra. Porque como árbitra empieza por A tónica, el artículo que le corresponde es el artículo él, ¿no? Y entonces hay dudas, en fin, se pide un informe en la academia para ver qué hay que decir. Es decir, porque no parecía que se fuera a ganar mucho de pasar de la árbitro a el árbitra, ¿no? Y al final se decide que no, que lo correcto es la árbitra, porque los nombres de profesiones mantienen la diferencia de sexo. Bien, todo esto es... crea inestabilidad en el sistema. Es decir, los hablantes tienen ahí un punto de inestabilidad que se pone de manifiesto constantemente. Y estamos hablando de un punto que tiene que ver con el sistema de determinantes del español, un núcleo del sistema gramatical del español, ¿de acuerdo? Fíjense, para empezar, hay que decir el agua, pero en cambio habría que decir la agüita. El agua, porque es atónica, pero la agüita, porque ahí el sufijo derivativo lleva el acento. Esto es lo correcto. Se encuentra atestiguado continuamente el agüita, muy frecuentemente. Existe, la academia acepta la aguanieve, si se escribe aguanieve junto, dice que es la aguanieve. ¿Por qué? Porque en aguanieve el acento principal está en nieve. Pero en cambio, también admite como compuesto separado el aguanieve, y aparecen los dos en el diccionario de la academia. El aguardiente, el avestruz, fíjense que ave era femenino, naturalmente, y es el núcleo, ¿eh? La ave maría, que aparece como femenino en el DRAE. Fíjense la diferencia entre el arte y las artes, tiene que ver con esto. Es decir, el arte era ambiguo. Como era una forma que empezaba por atónica, había que colocar la forma el del artículo. Y el plural era las artes, naturalmente. Bien, ¿esto qué crea? Crea una tendencia a la generalización a todos los determinantes, de manera que cada vez más se encuentran, lo que tienen ahí, tendencia a la generalización, este hacha, es decir, esto se lleva a los demostrativos, este hacha, ese aria, el otro ave, todo el hombre, todo África, poco agua, el primer aula, el mismo aula. Todo esto, como pueden ver, es un fenómeno que, bueno, probablemente la normativa intenta controlar dentro de unos límites. Fíjense que estamos hablando de un fenómeno que solo afecta a los nombres que empiezan por atónica. Y tampoco son tantos. Pero aún así, como está en un lugar tan crucial de la gramática de la lengua, está provocando confusión. Bien, vamos, para terminar, voy a explicar el siguiente punto. La idea de que uno de los objetivos del gramático es demostrar que cosas que aparentemente son distintas, en realidad proceden de lo mismo. Bueno, este es un objetivo de cualquier científico, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que se nos aparece es todo en apariencia caótico, y en realidad nuestra tarea es poner regularidad ahí, es intentar ordenar las cosas, ¿de acuerdo? Bien. En 35 tienen una construcción del español que es una construcción realmente complicada. Fíjense que si yo digo no leyó ningún libro, eso equivale a no leyó libro ninguno. No leyó libro ninguno, lo dice poca gente, es decir, es bastante, pero está atestiguado, es decir, ninguno puede aparecer detrás, ¿eh? Ahora, si yo digo no leyó algún libro, desde luego eso no equivale a no leyó libro alguno. ¿De acuerdo? Entonces aquí pasa algo, aquí hay algo interesante. Porque lo que podríamos esperar es que si alternando las posiciones de las dos oraciones en 35A no tenemos cambio de significado, ¿por qué tenemos cambio de significado en 35C? Me he olvidado el B ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa, bueno, primero vamos a intentar describir el fenómeno. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no es igual no leyó algún libro que no leyó libro alguno? Pues no es igual porque el contenido es distinto. En 35D tienen el contenido de no leyó algún libro. Se puede parafrasear de esta manera. Hubo algún libro de un conjunto previamente mencionado que no leyó. ¿De acuerdo? Es decir, yo soy profesor de una asignatura, he dado una bibliografía, una lista de libros, y alguien suspende y digo, no, pero es que no leíste algún libro de los que di. ¿De acuerdo? En cambio, no leyó libro alguno, no quiere decir eso, quiere decir que no leyó ningún libro. Entonces aquí tenemos un puzzle. ¿Cómo explicamos que lo que tenemos en 35E? Es decir, ¿por qué pasa que no leyó libro alguno, no leyó ningún libro y no leyó libro ninguno? Quieren decir lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Los dos esquemas que tienen arriba sería el análisis, digamos, más básico, ¿no? Si en unos casos tenemos algún y ningún como determinantes de libro, como cuantificadores de libro, mientras que en el segundo caso lo tenemos como complementos, digamos, de libro. Saben ustedes que los cuantificadores en latín eran adjetivos y que era habitual que aparecieran detrás del nombre, etc. Bueno, este análisis no vale. Hay que proponer una alternativa porque si usamos este análisis lo que vamos a prever es que el libro alguno y el libro ninguno van a significar lo mismo. Entonces, el análisis que nos vamos a atrever a hacer es el de abajo, que es casi el mismo, pero con una diferencia crucial, y es suponer que el español tiene un operador negativo nulo en las construcciones en las que alguno y ninguno se coloca detrás del nombre. ¿De acuerdo? Ahora, naturalmente, bueno, esto es una propuesta. Ahora hay que dar argumentos en favor de esa propuesta, pero claro, proponer que algo está nulo ahí, ¿no? Bien. Entonces, la explicación está en los puntos que tienen a continuación. La idea es que la presencia del operador negativo NEC por encima del nombre explica la interpretación negativa de las tres construcciones de 35E. Es decir, que libro alguno y libro ninguno tienen la misma interpretación porque hay ahí un operador nulo. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no puede quedar alguno en posición posnominal y recibir interpretación afirmativa? Es decir, ¿por qué no podemos tener libro alguno y recibir interpretación? Porque entonces estaría NEC. ¿De acuerdo? Si el español tiene un operador negativo nulo en estas posiciones, pero no tiene un operador afirmativo. Solo tiene un operador negativo. Luego, falta argumentarlo, ¿eh? Tengo que dar pruebas. Bien. Entonces, vamos a empezar por las pruebas. Hay lenguas en las que no se puede decir, fíjense en inglés, cómo se dice no tiene dinero. Hay dos maneras de decirlo. Las tienen al final de la página 7. Puedo decir, he doesn't have any money. Tengo que poner any. No puedo decir, he doesn't have money. Tengo que poner ese any, que no es exactamente un operador negativo, sino que es un término de polaridad negativa que se relaciona con una negación que está por encima en la oración, con ese not. ¿De acuerdo? Bueno. La otra manera es decir, he has no money. Sería algo así como no tiene ninguna perra, ¿no? Sería la negación parcial de money. Bien, en español diríamos, no tiene dinero. Por tanto, nosotros no tenemos una unidad léxica equivalente a any, pero en realidad la interpretamos como tal. Y la prueba de que la interpretamos como tal es que en no tiene libro alguno, no es posible colocar nada más delante del libro. Es decir, que yo no podría decir no tiene un libro alguno, no tiene otro libro alguno. Imposible. Nada. Esa posición está ocupada y no está accesible para ninguna entidad que pueda colocarse ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo eso son argumentos para suponer que lo que ocurre es que la estructura es efectivamente la de los dos esquemas que tienen debajo. En un caso tenemos algún o ningún libro, en el otro caso tenemos libro alguno o ninguno con un operador negativo delante. ¿De acuerdo? Bien, ahora vinculemos esto a un caso de variación que se da en el español meridional, en andaluz, en Canarias y en América. Y es que ahí no dicen nadie más, nada más, nunca más, sino que lo que dicen es más nadie, más nunca, más nada. ¿De acuerdo? Recién lo tienen ahí en 36, ¿eh? Tienen este ejemplo de una revista del Partido Comunista de Cuba, me dijo que le iba bien, que más nunca lo habían vuelto a probar. No, nosotros diríamos que nunca más. ¿De acuerdo? Bien. O, por ejemplo, una revista de Almería. No tiene sentido hacer más nada. Eso es de Almería. Bien. Entonces, la idea es que esto tiene que ver efectivamente con el fenómeno que hemos visto antes. Es decir, cuando tenemos más nunca, más nada, más nadie, lo que tenemos es el esquema que tienen ahí, los dos esquemas que tienen ahí, y las dos posibilidades son o bien que nunca nada y nadie se queden en el lugar de complemento de más, es decir, más es un operador aditivo que lo que hace es sumar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo digo nadie más, lo que quiero decir es que añado un sumando cero a alguna cantidad previamente indicada en el discurso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este nunca nada o nadie es el complemento de más. Bien. Entonces, la posibilidad es dejar esos elementos ahí colocados, y el español meridional y americano los deja ahí. ¿Por qué? Porque el español tiene ese operador negativo colocado ahí. Eso explica que no se diga, en el español meridional y americano, nadie dice más algo, más alguien. No dicen eso, dicen alguien más, algo más. Es decir, que con algo y alguien no se da la variación, se da solo con los elementos negativos. ¿Por qué? Porque el español tiene un operador nulo negativo, pero no tiene un operador nulo positivo. Entonces, en el caso de los elementos positivos, tienen que irse a parar, tal como se indica en el esquema que tienen a la derecha, tiene que irse a parar a posición de especificador. ¿De acuerdo? Bien, estoy abusando ya mucho de su paciencia, de modo que no me va a dar tiempo de explicarles otros fenómenos de variación que quería tratar. Uno de ellos es por qué usamos de manera diferente en español y en catalán ir y venir, Ana y vení, es decir, casos en los que Gemma Rigau escribió un artículo muy interesante en las Marchas hace bastantes años sobre esto. Y tampoco me da tiempo a explicar por qué en el catalán el verbo que se usa para localizar algo es el verbo ser, mientras que el verbo que se usa en castellano para localizar algo es el verbo estar, de modo que ahí tenemos una diferencia. Pero en fin, habrá ocasiones en el futuro, espero, para ello. Les quiero agradecer la atención y muchas gracias.